La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El líder de Ciudadanos ofrece a Pablo Casado un pacto para investir a Pedro Sánchez. Le plantea la abstención conjunta para evitar unas nuevas elecciones. Todo ello si Sánchez cumple determinadas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones, Ricardo Rodríguez?
Pues deliberadamente ausente durante semanas, Albert Rivera ha dado un giro de última hora y plantea al PP esa abstención conjunta a Pedro Sánchez siempre y cuando este recupere Navarra para el constitucionalismo, se comprometa a aplicar el 155 o revierta su política económica. La pelota está así en el tejado del presidente.
Si esos tres compromisos son asumibles, que creo que lo son para el Partido Popular, por lo que he podido hablar y porque además los han defendido para ser justos siempre, creo que el señor Sánchez tiene que contestar y que tiene que decirnos si lo asume o si no lo asume.
El propio Sánchez, antes de que Rivera hiciera pública su propuesta, había pedido la abstención técnica del PP y de Ciudadanos para que se pudiera facilitar así su investidura.
Precisamente en una de las zonas más afectadas por el temporal de gota fría acaba de estar el presidente del gobierno en funciones. Pedro Sánchez ha prometido en la localidad almeriense de Níjar ayudas para todos los afectados. Verónica Ruiz.
El gobierno estudia declarar zonas catastróficas Almería, Murcia y Valencia. Por ahora se siguen evaluando daños. La peor parte en Andalucía se la ha llevado a Almería, con 2.000 hectáreas agrícolas echadas a perder. Pedro Sánchez asegura que no dejará sin ayudas a los vecinos y agricultores afectados.
Lo que sí que tengo que decirles es que no vamos a escatimar ningún recurso y que, desde luego, hasta que no acabe esta crisis de protección civil, que todavía no ha acabado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ejército, continuará desplegado para garantizar lo más importante, que es la seguridad de todos y todas.
Sánchez ha aprovechado para pedir a Unidas Podemos que valore si por tercera vez va a decir que no a la investidura de un gobierno progresista o si se compromete con el país para evitar las elecciones del 10 de noviembre.
Un apunte más sobre los efectos del temporal. Te venimos contando esos 6 muertos que ha dejado este episodio de gota fría. Se busca un ciudadano holandés que era engullido por la corriente en una acequia en la localidad alicantina de Dolores. Y la última hora nos lleva también a esta provincia, en Alicante. Según ha confirmado la delegación del gobierno, la Guardia Civil busca a otro hombre que habría sido arrastrado por el agua cuando circulaba en un quad entre Daya Vieja y Daya Nueva, en la provincia de Alicante. ¿Qué más noticias están pasando, Marta Ruiz?
Pues que la Fiscalía ha elevado de abuso a agresión sexual la acusación contra los 6 procesados por violar a una menor de 14 años en Manresa en 2016. El fiscal sostiene que los acusados actuaron como una organización criminal haciendo uso de su superioridad numérica para intimidar a la víctima. Podrían enfrentarse hasta 15 años de cárcel. El juicio queda hoy visto para sentencia. 25.700 mujeres embarazadas recibieron ayuda de Red Madre a lo largo de 2018. Son 7.000 más que el año anterior. Y la ayuda de esta fundación fue determinante para que 9 de cada 10 madres en situación vulnerable, que ante la falta de ayudas públicas pudieron seguir adelante con su embarazo. Dalila, con 43 años, es una de ellas.
Eso, tomar la decisión de tener a la bebé fue eso, porque a lo mejor el padre ni quería ni no quería, pero no fue en ese momento un respaldo. Y para mí fue la decisión de tener a la criatura. Una preciosa niña, o sea, física y amorosa. Es una criatura hermosa.
Y este fin de semana 10 personas han muerto en las carreteras, entre ellos 3 peatones y un motorista. Ya son 759 los muertos en accidentes de tráfico en lo que va de año.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Es momento de ponerse en pie. España espera a los campeones del mundo de baloncesto.
Sí, es día para festejar el segundo mundial de baloncesto después de la victoria en Pekín contra Argentina. La comunicación que vamos a hacer es con el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez para preguntar, David Jiménez, ¿a qué hora llegan? ¿A qué hora llega a España los campeones y cuál es la agenda de la selección, David?
Pues están volando en el charter 2888 de Iberia y si nada va mal, pues pondrán los pies en Madrid a eso de las 4 de la tarde y será en el mismo aeropuerto de Barajas donde se den el primer baño de multitudes. No van a descansar nuestros campeones, visitarán por orden la Moncloa para reunirse con el presidente en funciones, Pedro Sánchez. A las 7:30 les reciben los Reyes en Zarzuela y luego el momento más esperado por los españoles, la celebración en Colón a eso de las 8:30-9 de la noche. Día largo que termina con una cena con la Federación Española de Baloncesto.
Fútbol es día previo del inicio de la Liga de Campeones. Mañana el Barcelona juega en Dortmund, pendientes de si llega o no llega Leo Messi, que hoy se ha entrenado otra vez con el grupo. Vamos a saber en breve si le mete Valverde en la lista de convocados. Y el Valencia, recuerden, juega en Londres contra el Chelsea también mañana.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar el obsequio un tanto inesperado que el Papa Francisco ha hecho llegar al patriarca ortodoxo Bartolomé I y también las razones que lo han motivado.
Pues sí, se trata de un relicario con 9 pequeños fragmentos óseos del apóstol Pedro tomados de su tumba. El Papa ha explicado los motivos de este gesto en una carta que ha dirigido al patriarca Bartolomé. Se trata de confirmar visiblemente el camino hacia la unidad que las iglesias católica y ortodoxa han emprendido. El hecho de que estas reliquias del apóstol Pedro estén a partir de ahora junto a las de su hermano el apóstol Andrés en la sede de Constantinopla será un recordatorio y un estímulo constante para que las diferencias que puedan surgir entre católicos y ortodoxos no sean un obstáculo para nuestro testimonio común. Lo contamos y ampliamos en un ratito en El Espejo.
Este obsequio y muchas cosas más a partir de media hora aquí en El Espejo. Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Y antes de situarnos en los lugares donde más ha azotado ese episodio de gota fría, Marta, te cuento que según datos correspondientes a 2018, el número de personas desplazadas forzosamente en el mundo supera ya los 70 millones. Esto significa que cada 2 segundos un ser humano huye víctima de la violencia, la persecución y la violación de sus derechos. Y la mitad de estas personas son niños y niñas.
De ellos y de cómo podemos ayudarles vamos a hablar precisamente hoy en Mediodía COPE. Además, lo vamos a hacer abordando una cuestión muy poco conocida y que puede generar curiosidad y dudas en todos vosotros, nuestros oyentes. Se trata de la posibilidad de ayudar a través del testamento, incluyendo en él, por ejemplo, a los refugiados. Si quieres informarte ya, puedes hablar directamente con el Comité Español de ACNUR en el 900-900-929 o en la web dejalomejordeti.org. O puedes seguir con nosotros en Mediodía COPE, que enseguida te vamos a hablar de esta maravillosa idea para ser solidario.
Ahora sí, vamos ya a la zona más golpeada por este temporal de gota fría. La última hora, Marta, la contábamos hace escasos minutos, están esos 6 muertos. El ciudadano holandés también que era engullido literalmente por una corriente en una acequia. Y la última hora que nos lleva a Alicante y que nos lleva a hablar de ese segundo desaparecido entre Daia Vieja y Daia Nueva, también en esta provincia alicantina. Al parecer el agua le ha arrastrado cuando circulaba en un quad. El riesgo de nuevos desbordamientos del Segura en el sur de Alicante ha disminuido, es la buena noticia, por la caída del caudal del río, pero la comarca de la Vega Baja sigue parcialmente anegada por esta reciente gota fría. Los daños han sido incalculables a la pérdida de esas 6 personas, de esos 2 desaparecidos, según vecinos que han perdido sus casas, sus negocios, sus terrenos. También los animales, que les aportaban su única forma de subsistencia.
Lo que estamos viendo estos días, sin duda, más allá también de ese desastre, son las muestras de solidaridad. Por ejemplo, nos lo contaba esta mañana, aquí en Mediodía COPE, cómo afrontaban el día a día en Cáritas, en la parroquia de San Andrés Apóstol de Almoradí. Ángela Sansano es su presidenta.
En Almoradí, que a fecha de ahora estamos todavía con barrios enteros llenos de agua porque el río sigue sin cerrar. En el día de hoy vamos a empezar a repartir alimentos a la gente que todavía no puede bajar de sus casas. Y estamos intentando recoger voluntariado para empezar las labores de limpieza cuando tengamos agua potable, porque de momento todavía no tenemos agua potable. Hay mucha gente que no puede volver a sus casas y hay gente que no ha salido de sus casas. ¿Sí?
La Dana pierde fuerza, ha dejado de llover, pero la situación es brutal. En otro de los pueblos, en Correntías Medias, sigue habiendo todavía muchos vecinos que no pueden volver a sus casas. Ana María Fuentes es una de esas vecinas, cuida a una persona en silla de ruedas y tuvieron que ser rescatadas las dos en una situación de extrema urgencia. Se lo vamos a preguntar a Ana María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo fue ese rescate.
Pues fue muy duro porque tuvieron que entrar los bomberos a la casa de la señora a la que cuido y no podía entrar porque es un camino estrecho, vive en el campo. Y tuvieron que entrar mi marido con su furgoneta y sacar a la mujer. Y nos mandaron a Molí que nos iban a recoger. Y cuando no, porque ellos se tenían que ir, los bomberos, a otro sitio a rescatar a otras personas. Y cuando íbamos de camino nos pilló el agua, más agua. Entonces tuvimos que seguir mi marido pues como casi 2 metros de altura de agua. Con la furgoneta hasta arriba de agua, Mi marido camino con la furgoneta porque dice, si la paro, y vamos con la señora que va impedida porque va en una silla de ruedas. Y lleguemos a la vereda de Los Serranos, que había poca agua, y allí nos quedemos esperando. Estuvimos llamando, no podían ir, y desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche, pues una persona le dio por dar vueltas, por correntías, a ver si alguien necesitaba ayuda y no podían llamar. Y entonces vimos una luz cuando ya teníamos el agua hasta dentro del coche, y puso la larga a mi marido.
Y menos mal que os vieron, Ahora mismo, Ana María, estáis en el seminario menor de Orihuela, ¿no? Ahí es donde habéis encontrado de alguna manera ese apoyo.
Sí, mira, quería decir unas palabras. Ahora mismo van unas personas que son estupendamente de la Cruz Roja, unas chicas y unos compañeros que van para Barcelona de camino. Han sido un amor de personas, nos han cuidado, nos han ayudado, nos han escuchado, en todo, de verdad. Van de camino y les mando un beso muy grande y un abrazo.
Bueno, pues ahí queda, Ana María, ese abrazo y ese beso a esas personas, ¿no?, que ayudan, sí, a los demás. Gracias por haber estado, sí, con nosotros, Ana María.
Desde Barcelona para venir a ayudar.
Gracias, Ana María.
Vamos a situarnos en otro punto, si te parece, en Redován, en Alicante, y está Mari Carmen Heredia. Ella se ha ofrecido como voluntaria en su parroquia, en San Miguel Arcángel, y la saludamos en mediodía, COPE. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos a todas esas personas que habéis ayudado, niños que llegaban descalzos, que habían perdido las zapatillas, los zapatos, corriendo de las riadas. Cuéntanos esas escenas.
Pues sí, mira, esa gente son de las pedanías de Orihuela. Entonces, al desbordarse el río de Orihuela, pues el agua venía por el Escorratel para Redován. Redován es un pueblo que está en alto. A nosotros el río no nos afecta la acequia que viene, la rambla que viene desde Mencerri. Entonces esa rambla se rompió y llenó toda el agua. Entonces lo rescataron la UME, lo rescató, pidieron ayuda a través del ayuntamiento, pusieron unos albergues para la gente. Como no había bastante sitio, pues pidieron ayuda a la parroquia. Claro. Entonces, nuestro,
y ahí estáis vosotros, ¿no?
Sí. Nuestro padre, don Eloy, nos llamó a un grupo, y fuimos un grupo de catequistas corriendo, de gente, y allí pues prepararemos
con todo lo que era necesario. Bueno, Mari, sí, Carmen, pues muchísimas gracias por, lógicamente, estar ahí, ¿no?, donde la gente más lo necesita, y a ver si poco a poco se va volviendo a la normalidad. A ver si,
pues sí,
a ver si es así.
Pues dos ejemplos de solidaridad, de cómo se puede ayudar también en momentos críticos. Decíamos esa última hora que se buscaba a ese hombre que había sido arrastrado por una corriente en Alicante, que viajaba en un quad. En principio, a este hombre ya se le ha localizado. Uh-huh. En cambio, se sigue buscando a ese holandés que directamente era engullido por la corriente en una acequia. Vamos ahora con una realidad que no podemos dejar a un lado. Hablamos de la cifra de refugiados que sigue subiendo día a día. Los refugiados son aquellas personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen por motivo de persecución, de conflicto, y la cifra supera ya los 70 millones. Nosotros podemos hacer algo para ayudar a estas personas, podemos hacer mucho. Quizá tú que nos escuchas hayas colaborado alguna vez ya con alguna de las ONGs que se dedica a ayudar a los refugiados. Y hoy vamos a contarte una forma más. Además, es muy sencilla.
Sí, Antonio, aparte, no es la primera vez que hablamos de esto en Mediodía COPE, es el Testamento Solidario y ACNUR. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados nos acerca a esta forma de solidaridad que llevan años promoviendo. Natalia Ayanegui es responsable de Testamentos Solidarios en el Comité Español de ACNUR. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es el Testamento Solidario?
Bueno, el Testamento Solidario no es más que el mismo testamento como tal, que cualquier persona puede hacer, pero con la particularidad de que lo hacemos solidario, porque incluimos en él a una o a varias ONGs, uh-huh, perpetuando un poco esos valores que tal vez hemos tenido en vida, como tú decías, que ya tal vez haya gente que colabore ahora con ONGs y decide que en el futuro desea seguir colaborando y garantizando la ayuda, en este caso, para los refugiados.
Cuando hablamos de testamento, a veces es una palabra un tanto enrevesada, pero en este caso no. Cuéntanos cómo se hace esto del Testamento Solidario.
Bueno, muy sencillo, como te decía, es el testamento normal, lo que supone es que tú tengas que ir al notario. Previamente siempre recomendamos que se informe uno antes, ya sea a través de nosotras, las organizaciones, o con el notario mismo, o con un abogado o un asesor, dependiendo del caso y las preferencias de cada uno. Pero bueno, informarse un poco antes de las posibilidades que hay, qué ONG existen, cómo se hace, que al final es muy sencillo, porque únicamente hay que incluir los datos de la ONG o de las ONG que quieres incluir, y en tu testamento pues especificar que deseas dejar a cada uno de tus herederos. Y sencillamente eso, además es muy sencillo y muy barato, porque un testamento realizarlo te cuesta unos 40-50 euros, se puede modificar todas las veces que quieras, y siempre lo que le recordamos a la gente es que nunca afecta a las partes legítimas, porque siempre se hace la parte de libre disposición, por lo que si hay heredero pues es completamente compatible con que existan otros y existe también esa parte solidaria.
Natalia, ponemos el ejemplo, vale, me te estoy escuchando y me animo y voy a incluir a ACNUR en mi testamento. ¿Eso en qué se va a traducir?
Bueno, en nuestro caso se va a traducir en la asistencia y el apoyo y la protección a estas personas que, como bien decía, pues los refugiados cada vez son más en el mundo. Cada año la cifra, desgraciadamente, sigue creciendo. Ya supera los 70 millones, la mitad son niños y niñas, para que os hagáis una idea, y cada 2 segundos una persona se convierte en refugiada, por lo que la ayuda a futuro va a seguir siendo muy necesaria, y en este caso particular el testamento solidario se plantea como una herramienta que puede tener mucho potencial para garantizar el trabajo de organizaciones como ACNUR.
Aquí no se trata de tener un gran patrimonio para hacer
No.
de testamento solidario, ni mucho menos.
En absoluto, además, uno de los, un poco las leyendas que existen en torno a hacer testamento en sí, en general, o sea, como que se asume que quien hace testamento es una persona rica, pero ni mucho menos. El testamento, además, es recomendable que lo haga cualquier persona mayor de edad y en cualquier momento, realmente, y la parte solidaria, igual que en vida, uno dona lo que considera oportuno y puede, en función de sus circunstancias, pues en el testamento es lo mismo. Puedes dejar una parte de la herencia o un legado, que sería al final, pues una, pues bien, una cantidad específica de dinero o cualquier bien que nosotros podemos vender a posteriori y transformarlo en ayuda.
¿Cuánto tiempo lleváis, Natalia, con el testamento solidario en ACNUR y qué acogida está teniendo?
Bueno, un poco así haciendo más campaña, un poco más fuerte cada año, dándolo a conocer, llevamos un poco más desde 2016 y la verdad que, bueno, poco a poco vamos viendo los frutos del esfuerzo, porque sí es cierto que notamos como cada año pues hay más personas que lo conocen y que de hecho dan el paso, pues se informan, incluso llegan muchos a hacerlo ya. Entonces sí vamos notando como cada vez ese número de personas va aumentando cada año. No obstante, en España sigue siendo un tema que todavía es muy desconocido y que incluso si te suena, tal vez tengas todavía muchas dudas. Porque como lo que decía, primero, que lo hace una persona rica, que es solo para gente que no tiene hijos.
O gente incluso muy mayor y no tiene
por qué. Exactamente, y no tiene nada que ver, porque de hecho muchas personas que nos lo han confirmado ya son personas muy jóvenes. Quiero decir que no es algo exclusivo ni para un perfil concreto de persona ni para un momento concreto de tu vida. Entonces eso, pues sí, vamos viendo poco a poco, pero España pues tiene que avanzar mucho al respecto porque es una sociedad reticente a hablar del tema.
¿Dónde podemos obtener más información sobre este testamento solidario para los que nos estén escuchando ahora mismo y les haya picado un poco el gusanillo?
Bueno, pues yo espero que muchas personas se hayan movido, hayan notado algo en su interior ahí. Si tienen esa solidaridad dentro de sus valores, pues bueno, pueden informarse sin compromiso desde ya a través del Comité Español de ACNUR llamando al 900 900 929 o entrando en dejalomejordeti.org. Ya mis compañeros le tomarán nota y yo personalmente me pondré en contacto con cada uno en el menor tiempo posible.
Anotado queda. Natalia Ayanegui, responsable de testamentos solidarios en el Comité Español de ACNUR. Gracias por estar en Mediodía COPE. Buenas
Gracias
tardes.
Gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas. ¡Ay, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una y media, 12:30 en Canarias y aquí en Mediodía COPE hay tres noticias, incluso alguna más, que puedes conocer hasta ahora y que te va a contar ya Marta Ruiz.
Pues nuevo giro del escenario político en extremis, aunque veremos en qué queda, en plena ronda de contactos del rey Felipe VI con los representantes políticos para ver si hay candidato a la investidura. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, propone desbloquear la situación absteniéndose junto con el PP si Sánchez rompe con Bildu en Navarra, si aplica el 155 en Cataluña, si la Generalitat no acepta la sentencia del procés y se compromete en indultar a los condenados y si no sube impuestos.
Si esos tres compromisos son asumibles, que creo que lo son para el Partido Popular, por lo que he podido hablar y porque además los han defendido para ser justos siempre, creo que el señor Sánchez tiene que contestar y que tiene que decirnos si lo asume o si no lo asume.
Rivera se reúne esta tarde con Casado. Ante Sánchez pedía responsabilidad.
Todos tenemos que hacer un acto de responsabilidad para con el país. Creo que España necesita un gobierno. Es importante tener un gobierno en plenas facultades. También todos los actores políticos tienen que asumir su responsabilidad.
Veremos qué es lo que dice Sánchez. De momento, fuentes del Ejecutivo dicen que esas tres razones ya se dan para que se abstengan PP y Ciudadanos. Si mañana no hay candidato, iremos a elecciones el 10 de noviembre. Aunque la gota fría ha remitido, el paisaje en el sudeste es desolador. Hasta 190 millones de euros podrían ascender las indemnizaciones según las aseguradoras. 300.000 hectáreas de huerta y cítricos arrasados. Se sigue buscando a un holandés desaparecido en Dolores, Alicante, y la Guardia Civil ha confirmado que el segundo desaparecido que se buscaba en Alicante ha sido una falsa alarma. Enrique de Miguel es teniente coronel en declaraciones a COPE.
Podemos decir que no es desaparecido, que ha aparecido, que está vivo y bueno, pues ya está solucionada lo que es esa incidencia. Al final parece ser que cogió el cuad y continuó.
Nuevo caso de violencia machista. Permanece a esta hora detenido el acusado de matar a su exmujer, su exsuegra y su excuñada en la localidad de Valga, en Pontevedra. Los dos hijos de 4 y 7 años presenciaron la escena. Y esta tarde la selección española de baloncesto llega a casa después de hacerse con la Copa del Mundial en China frente a Argentina. Le va a recibir el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Y nos tenemos que poner en pie ante estos jugadores que nos han vuelto a emocionar. Marta, ayer ese partido fue menos vibrante que en la semifinal frente a Australia porque fue menos ajustado, pero claro, no se gana una final todos los días, mucho menos un mundial de baloncesto. Y precisamente por esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Cómo has vivido este triunfo de la selección española de baloncesto? ¿A ti estos jugadores te sirven como referentes? ¿Te sirven como una motivación especial, Marta?
Hombre, pues desde luego, ¿no? Viendo cómo se lo han trabajado. Pero queremos saber cómo lo ves tú. Nos puedes mandar tus mensajes, te queremos escuchar, en el 637-23-0000. ¿Cómo viste tú ayer la selección de baloncesto? ¿Tú te fijas en esto para tu día a día, para encontrar fuerzas? Oye, nos lo puedes contar en el 637-23-0000. Well, I found a woman
stronger than anyone. Domingo, que nos ha dejado imágenes inolvidables en el deporte, no solo esa final del Mundial de Baloncesto, ese oro conquistado por España, también hemos tenido la cuarta jornada de Liga, el Gran Premio de MotoGP en San Marino, y el final de la Vuelta Ciclista a España. Y aquí, Marta, es donde nos tenemos que detener, porque además del triunfo del esloveno Primož Roglič, nos quedamos con un detalle que vivimos en la última etapa.
El protagonista es Jesús Ezquerra, es un ciclista cántabro del equipo Burgos BH. No habrán oído hablar mucho de él porque es uno más del pelotón hasta ayer. La última etapa era, como habitualmente, un recorrido de trámite hasta llegar a Madrid. En un momento de la prueba, Jesús se acerca a uno de los vehículos de su equipo. En la parte trasera viajaba su novia, Soraya. No buscaba ningún tipo de asistencia de los directores. Directamente lo que hacía era era ir directamente hacia su novia, que baja la ventanilla y se encuentra con una feliz sorpresa. Jesús sacó un anillo de maillot y le pidió matrimonio. La respuesta fue que sí, menos mal, y lo contaba en tiempo de juego al llegar a la meta. Pregunta a nuestro compañero Quique Iglesias, responde el ciclista cántabro Jesús Ezquerra.
Llega el hombre del día, que es Jesús Ezquerra, que le ha pedido matrimonio, que le ha pedido matrimonio a Soraya. Te ha dicho que sí, ¿no?
Sí, me ha dicho que sí, así que yo ya me llevo una gran victoria de esta vuelta. Espero que haya sido una sorpresa y le haya gustado. La verdad que tenía previsto, sí.
A mí estas cosas, Marta, me dan un poco de vergüenza. Bueno. Yo sería incapaz. Por eso valoro mucho más, sobre todo el equilibrio. ¿Has visto las imágenes? Porque aguanta sí. En plena carrera, se saca el anillo y sigue un buen rato paralelo al coche junto a la ventanilla en la que está su novia ya prometida. De que saca medio cuerpo fuera para darle un beso.
Nervios de acero, ¿eh?
Una imagen muy bonita que nos deja esta etapa de la vuelta. Te vamos a trasladar hasta Oxfordshire, que está al norte de Londres. En concreto nos situamos en un palacio, el de Blenheim. Es la única residencia no real en el Reino Unido que recibe el título de palacio. Y allí, por poner algún contexto histórico, nació el que fuera primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill. Ahora funciona como museo. Y la noticia, Marta, es que ha sufrido un curioso robo.
Bueno, se trata de una pieza valorada en más de 5 millones de euros. Es de oro macizo de 18 quilates. Esto tiene buena pinta, ¿eh? La obra, diseñada por un artista italiano, tiene nombre y se llama América. Hasta aquí todo bien, todo normal. Pero lo sorprendente es que se trata de un retrete. Sí, es un váter de oro. Como lo oyes, y tiene su historia, porque ha sido también expuesto en otros museos como el Guggenheim de Nueva York.
Bueno, yo me hago una pregunta, Marta. La pregunta no es si tiene algún interés especial hacer tus necesidades en un retrete de oro, que ese es otro cantar, ¿eh?
¿Funcionará
ese váter de oro? Pues sí, varias personas lo han visitado, incluso lo han podido utilizar. Y no sé si para usarlo, más bien para venderlo, consiguieron robarlo de forma organizada. Fueron varios ladrones y huyeron en dos coches.
Me gusta tu manera de decir ir al baño, ¿eh? Visitaron ese váter de oro. Bueno, antes de huir ocasionaron varios daños. El baño estaba conectado a las cañerías del edificio y, claro, al arrancarlo, pues provocaron fugas de agua. Finalmente, tras una denuncia y varias horas desaparecido, la policía británica encontró el retrete. Tú imagínate, tenemos el retrete, tranquilos, todo controlado.
No sabía yo que un
No me imagino yo esas conversaciones internas.
Retrete estuviera tan codiciado. Bueno, la siguiente historia te va a sorprender en ese mismo sentido. Los protagonistas son las monedas de 2 euros. Cada estado tiene sus propias ediciones y algunas de estas monedas de 2 euros han disparado su valor en el mercado. Son conmemorativas, una especie de edición limitada que para los coleccionistas tienen muchísimo más valor.
Bueno, yo que sepas que ya me he apartado unas cuantas ahí para luego cuando tenga un poquito de tiempo ver si me puedo sacar un dinerillo o no.
Yo hoy no tenía ninguna.
Pues mira, depende, a lo mejor te presto alguna. Depende de si me cuadra o no me cuadra la cosa, porque mira, he estado mirando cuáles son, no vaya a ser que tengas alguna y eso, y te quedes sin ese dinerillo. 2.000 euros te podrían dar por ella los coleccionistas. Las monedas de 2 euros creadas en Mónaco en 2007 son un ejemplo. Quisieron homenajear a Grace Kelly, la actriz norteamericana y esposa del príncipe de Mónaco. Por ejemplo, otras, pues las acuñadas en el Vaticano en 2005, se crearon 100.000 monedas de 2 euros para conmemorar la Jornada de la Juventud que se celebró en Colonia.
Y en España también hay 100.000 ejemplares que son bastante codiciadas. Fueron lanzadas en 2009 con motivo del aniversario de la Unión Económica y Monetaria. Lo llamativo es que tuvieron un error de fabricación. Las estrellas que aparecen en estas monedas de 2 euros son más grandes de lo habitual. Bueno, esto ya es suficiente para dar más valor a estas monedas de 2 euros, más valor a los que le dan los numismáticos. Y la última de las historias, Marta, el dinero también juega un papel clave. Esta es su protagonista.
We are going to be facing some of the this nation, this planet is going to be facing
es Michelle Obama, la ex primera dama de Estados Unidos, que está recibiendo críticas mientras viaja por varias ciudades para promocionar su libro titulado Mi Historia. Y que está arrasando en ventas.
Bueno, el motivo de las críticas no es otro que las grandes cantidades de dinero que está cobrando por sus charlas. Michelle acude a una especie de coloquio con moderadores para hablar de su libro. Los asientos más selectos llegan a costar cerca de 3.700 euros. O sea, pagas 3.700 euros para escuchar hablar a Michelle Obama. La más barata, 129. No me quiero imaginar yo dónde te sentarán, porque vamos, si la más cara son 3.700, si bajas a 129, ¿dónde te pondrán?
3.700 euros, por supuesto que no, pero es que ni 129 euros por este tipo de coloquios, Marta, que muchas veces, te iba a decir la gran mayoría, son un auténtico tostonazo.